De Estado.
La actividad oficial de la mandataria comenzará mañana miércoles, cuando preside y diserte en la mesa redonda sobre finanzas.
Luego la presidenta visitará el Museo Nacional de Corea, donde será recibida por el presidente Lee Myung-bak.
Denuncian penalmente a una granja por la utilización de agrotóxicos.
La agrupación La Alameda hizo la presentación contra la empresa Nuestra Huella por el grave estado de salud de un chico de 7 años internado en terapia intensiva por padecer cáncer.
El niño manipuló durante meses productos tóxicos mientras realizaba trabajos considerados ilegales.
En la denuncia también se sostiene que el menor no recibió ningún tipo de tratamiento oncológico luego de diagnosticada la enfermedad.
El abogado de la familia, Pablo Cernani, explicó el estado del niño.
En primer lugar, le digo que el estado de salud es gravísimo. Le acaban de extirpar dos tumores, ¿sí?, en la base del cerebelo. Está en terapia intensiva en el Centro Gallego y con respirador artificial y con un riesgo de vida importante.
El letrado se refirió a las actuaciones que pedirá para establecer que la exposición a un agroquímico fue la causa del cáncer que afecta al pequeño.
Eso es un agroquímico cuyo nombre comercial es Ipermetrina, Espumano, Furadán. Bueno, evidentemente la alta exposición a este tipo de tóxicos ha seguramente elevado las posibilidades de contraer el mal que lo aflige. Más allá de esto, presentamos en la Justicia Federal de Zárate Campana una denuncia pidiendo que se secuestre la historia clínica y los dos tumores para analizar la relación causal entre este tipo de trabajos, entre comillas, porque es un delito, y la exposición a los agroquímicos. No se olvide que no es un caso aislado. Hay un montón de chicos, como la madre de la denunciante, Elsa Solís Ramos, que ha hecho la denuncia y fue despedida hace 10 días justamente por requerir la atención médica para este chico que se le negaba el tratamiento oncológico por sencillamente decirle: elegí entre cuidar a tu chico o el trabajo.
Por su parte, Gustavo Vera, dirigente de la cooperativa La Alameda, explicó en qué condiciones viven las familias que trabajan en las granjas que pertenecen a la firma.
Lamentablemente la familia de este chico había sido denunciante al principio y después la empresa la apretó, la compró, la corrió un costado, como hace habitualmente, pero de cualquier manera las imágenes no dejan mentir. Viven en la granja y a miles de kilómetros de su lugar de origen, por lo tanto los colocan en una situación extorsiva en la cual si ellos se animan a denunciar algo, quedan automáticamente en la calle, sin sueldo, sin ningún horizonte y sin saber a dónde ir.
En la República Argentina es la hora 08 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimos, humedad 90%, cielo cubierto.
En la ciudad de Córdoba la temperatura es de 13 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de la patria hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí, en el Multiteatro de Corrientes 1283, una de las salas del Multiteatro, la más pequeña, y vamos a saludar ya mismo, al querido Patricio Barton, que se encuentra en esta sala.
Hola amigos, buenas noches.
Del mismo modo lo haremos con Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que ha llegado de otra de sus giras por las provincias de la Mesopotamia.
Así es.
Bueno, Barton, rápidamente demos cuenta de nuestras actividades en esta semana.
Estaremos aquí mañana y pasado, cuando digo aquí es el Multiteatro, que es Corrientes 1283 de Buenos Aires, pero el jueves volveremos a insistir en La Plata, en el Así Teatro es. Coliseo Podestá.
El jueves otra vez en La Plata, este jueves ya estuvimos allí, lo hemos pasado muy bien, vamos a ver si repetimos esa experiencia o si la mejoramos un poco.
Sí,
querido Barton, hechas estas anotaciones más bien burocráticas, corresponde pasar a la parte conceptual de este programa.
Sí, señor. Usted sabe que yo estoy siempre con el último grito de las novedades en el panorama.
Así es.
Bucodental.
Opa. Especialmente, yo cuando necesito ayornarme acerca de algunos sucesos bucodentales, enseguida dirijo mi atención hacia Barton.
Así es. Y hoy he descubierto, no sé si existe hace mucho, para mí fue un descubrimiento hoy.
¿Qué? Entonces quiere decir que usted no está al tanto.
Y no, creo que...
Si usted el cepillo de dientes, le digo que hace mucho que está.
Y hay electrónicos también, así. Que
no, eso sí, eso es hace tiempo. Pero
el cepillo eléctrico.
Sí. El dentífrico en espuma. Spray.
¿Cómo en espuma? La espuma sobreviene después que uno se manda 4 o 5 buchas.
Claro. Usted no habla.
O de tanto darle, vio que uno le sale espuma por la boca. Eso, uno es una persona muy desagradable siempre, pero particularmente cuando se está cepillando los dientes. Cuando usted ya le dio muchas veces, el dentífrico, ya se convirtió en espuma y empieza a salirse la espuma
por todo.
Y usted está como un perro.
Ah, no sabía qué iba a decir.
Sí. Por suerte era un perro hidrófobo.
Sí, perro hidrófobo es un desafío para la articulación vocal.
Sí, perro hidrófobo, claro.
Ahí está.
Por eso dro. Dro era de hidro.
Bien. Ahora, ¿usted es salpicar el espejo cuando...?
Totalmente.
¿En qué sentido? ¿Cuando se lava los dientes?
Sí,
hay gente que prendió la radio recién.
Circunstancias. Cuando me lavo la cabeza, sí. Cuando me peino, yo tengo un flequillo, entonces me tiro primero todos los pelos para adelante,
sí.
Y ahí siempre algo sale, queda para espejo.
Claro, pero
después poco de gomina.
¿Y usted con qué frecuencia lo limpia?
¿Qué cosa? ¿Los dientes?
No, el espejo.
Se va limpiando solo.
No se limpia solo el espejo.
Cuando no me veo, lo limpio.
Ahora escúcheme, Barton. Porque le queda como un salpicret.
Por favor, no sea asqueroso.
Bueno, pero sí.
Barton, no, porque usted me dice lo de la espuma.
Sí.
Y yo lo primero que pienso, digamos, es que usted se está lavando dientes con crema de afeitar.
Es así. Es exactamente igual a la crema de afeitar.
No es crema de afeitar.
Lo que uno ve.
Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿usted dónde se pone la espuma? ¿En los dientes o en el cepillo?
A esa parte no la sé, porque yo no la vine, la vengo poniendo...
¿Eh?
Seguido.
Sí. en el cepillo.
Bien. Pero es fácil de embocar la espuma, porque el dentífrico se emboca solo.
Claro.
Pero la espuma, ¿en qué le viene? Porque la crema dental es espuma concentrada. ¿Y la espuma qué es?
Sí, ese se hace más espuma después.
Se hace
después.
Más espuma, ¿estás seguro?
¿Es el dentífrico usado?
No,
es cremoso. No. No, ¿cómo va a ser el dentífrico usado?
La crema de afeitar no se hace más espuma.
No, pero sí, se hace más espuma, sí.
¿Sí? ¿Sí?
Con, no. Con el contacto con el agua, sí.
No, con contacto con el agua se va.
No, mire, usted haga esto. Cómprese una espuma de afeitar.
Sí,
un...
sí,
ya
compré.
Tengo,
ya tengo.
Bueno, dos compré.
¿Para qué?
Una la pone, la tira todo... Oye, estoy tremendo.
No, no, lo vamos escuchando, siga, siga.
Tira toda la espuma de afeitar sobre una mesada, por ejemplo, todo, vacía...
¿Para qué,
todo,
señor?
Y la otra lo mezcla con agua.
Sí.
¿De dónde?
Y se unta con las manos, todo, el cuerpo, la cara, todo. Va a ver que tiene mucho más con la del agua que con la que tira ahí.
No,
hace mucho más espuma.
Es muy cautivadora. Bueno, pero ¿a dónde quería llegar usted, si es que quería llegar a alguna
No,
parte?
Digo que... la variedad del mercado bucodental.
Ah, sí.
Y ver la está televisión. Llegando.
No hay otra. Yo veo su programa.
Sí.
Y está. Hay un dentista que está más que usted.
Sí, es verdad. Pero ese es el dentista que dice que sí. Porque creo que hay 9 de cada 10 dentistas que recomiendan esa crema dental. Hay uno que dice que no.
Está.
No, hay uno que dice que no y le siguen preguntando a ver si lo convencen. Y el tipo dice, no, no me gusta ese dentífrico.
Claro.
Entonces, en vez de ir a buscar a otro y decir 10 de cada 10, no, le
no,
preguntan al mismo.
Al mismo tipo.
Sí.
No, yo no, yo uso el otro.
Claro. Y es una cosa de loco porque nunca dicen 3 de cada 10 dentistas. No, no,
ahora,
9
bueno,
son.
Una pregunta que ya hemos hecho aquí, pero ¿serán verdaderamente dentistas esos tipos?
Y está matriculado,
pues he tenido
dice...
muchos dentistas y el único parecido a esos tipos es el doctor Barragán.
¿Qué es su dentista?
Que es mi dentista y que tiene mucha pinta. El tipo se peina para atrás, está siempre sonriendo.
Uh-huh.
¿Qué tal? El guardapolvo inmaculado.
Sí.
Pero otros dentistas que he tenido eran medio pelados, gordos, viejos.
Sí, bueno... Pero mientras tenga los dientes bien, no importa.
Barba.
El tema es que
no,
te falten
no,
dientes.
No, pero estos son todos modelos.
Sí, lo de
y hablan todos así.
Y son impolutos.
Sí, algunos también.
No. Tienen el pelito que no se les
sí,
corre
no,
un
no,
centímetro.
No, parece mentira que te fueran a arrancar una muela.
A mí no me gusta el dentista que te respira mucho encima.
Oh, sí. Yo dejé muchos dentistas y muchos peluqueros, por ahí. Que te soplan en el oído.
Que sopla, el soplador.
Y el dentista un poquito, un poquitín asmático.
Opa.
Ahí, ustedes no juegan mucho al fútbol, ¿no?
La verdad que no.
Porque hay una... El que juega al fútbol lo va a reconocer. Hay una cosa que te pone muy nervioso... Y es cuando hay un rival que te jadea encima.
Ah, eso sí hago.
Y vos lo ves al tipo que está así. Y notas que está medio desesperado. Eso te intranquiliza.
Sí, pero eso sí, sí lo hago a propósito yo, para intranquilizar. Como no lo puedo marcar de otra manera.
Nah, entonces le respiro.
Le respiro, le respiro para ponerlo nervioso.
Y bueno, el tipo... a mí no me gusta que el dentista me marque.
Que el dentista... Ah, claro, si el dentista lo marca... ¿pero cuál dentista? ¿El que jadea o el otro?
El que jadea, que me...
Pero ahora los dentistas usan barbijo.
¿Ah, sí?
Sí, o al menos es obligatorio usarlo.
Sí, yo me pegué un susto la primera vez que lo vi al doctor Barragán con barbijo. Entró con el barbijo, levanté las manos y dije, llévate todo, macho, sos Gardel.
Y cuando se lo sacó ni le cuento también.
Sí, también.
Ahora escúcheme, ¿usted cuál es el criterio que utiliza, Barton, para elegir un dentífrico en el supermercado?
Bueno,
o
yo,
en donde lo compren, farmacia, etc.
Yo busco un dentífrico que me baje la sensibilidad.
En general
no
lo está consiguiendo.
Un calmante quiere usted.
No, la sensibilidad de las encías, señor.
Ah.
¿Usted no tiene retracción?
¿Cómo?
¿No tiene retracción de encías?
No es con dentífrico que se va la...
Sí, señor, va perdiendo la sensibilidad.
Hay un yogur que dicen que...
Mire, yo, hay algunas
el yogur
muelas...
El también sirve para todo.
Sí.
Hay algunas muelas que, si usted tiene la raíz muy a flor de piel,
uh-huh,
todo le resulta muy sensible. Entonces,
¿cómo hay la una... raíz muy a flor de piel?
Sí. Hay una, mira, hay una muela que tengo más afuera que adentro.
Sí. Nos dice Patricio Barton.
Pero discúlpeme, entonces, ¿cómo? Todas las muelas están afuera, señor.
No, no, señor.
Si están adentro, no salieron.
Desde la raíz. ¿Usted cree que la muela...
la tiene, en vez de tenerla escondida por esa carnecita...
Por esa carnecita que se llama
encía. La tiene a la vista, prácticamente.
Claro.
Y no se sostiene esa muela.
¿Tiene una muela colgando usted?
Claro. Y esa es una terminal nerviosa, señor. Yo le toco ahí... Y usted pone... En la raíz. En la raíz descubierta.
Sí, sí.
Y usted pone el grito en el cielo.
Me imagino.
Sobre todo, por ejemplo... Hay sensibilidad, hay gente que es más sensible a lo caliente.
Ah, sí, yo.
Bueno. Y otra a lo frío.
¿Y usted a qué es sensible, Bardón?
A todo.
A él le da lo mismo todo.
A mí, o muy frío o muy caliente, tengo esa especie de eco sensorial que va trepando hacia la tapa del cráneo.
Sí. Y conduce al desmayo.
Y conduce a esa expresión de...
Y entonces el dentífrico... Pero el dentífrico no está ni frío ni caliente, señor.
No, no, el dentífrico
la
anula.
La gente no tenía eso, discúlpeme. Hará tres meses que tiene eso la gente.
Antes había dos dentífricos.
Nunca había un aviso sobre eso. Y ahora todos los dentistas con un coso en la... ¿Qué es eso que tienen en la mano?
¿Qué tiene?
Tiene un palito el dentista en la mano. ¿Para qué sirve?
Va explicando, que es como un puntero.
Como un espejito.
Ah, el espejito.
Ah, sí, sí. Lo mira con eso.
Ah, te mira con el espejaime.
Claro, porque imagínese usted.
A ver.
Si le tiene que mirar la muela, la parte trasera de la una muela que está muy al fondo. Le pone el espejito y
bueno, y con el coso en la mano están diciendo. ¿Usted está seguro que tiene bien las muelas, que está sencillo? A ver, pruebe, la prueba del agua fría. Yo antes no podía tomar agua fría, dice un tipo, y ahora, qué rica. Pero yo no veo ni un drama anterior ni una liberación posterior, ¿verdad? El drama de una persona, sí, que no podía tomar agua fría y después puede.
Bueno, pero el problema existe, no, no. Ahora sale a la luz, señor. Estamos viendo la verdad.
Ajá.
La verdadera entidad del fenómeno.
Claro. Y... Por la ley de medios.
No, señor.
Ahora, señor, escúcheme. ¿Cuál es entonces el criterio? Usted se fija que en la caja diga para encías sensibles.
Ah, ahí sí, exactamente.
Yo a veces voy a la farmacia.
Sí.
Y hay como 500...
infinitas.
Variedad. Hay mucho, mucho. Usted se tiene que fijar también el dibujito de la muela. Algunos traen un plano, casi, de la muela y la raíz... Y le indica, si usted la tiene hasta acá...
Ajá, chao.
Esta.
Ajá.
Uh-huh. Hasta acá, esta esa. Otra.
Y hasta allá, aquella.
Disculpe, sí, nunca señor. Vi un plano de una
nunca,
muela en un...
Pero usted no mira la caja
del... diciendo, nunca vi nada de
eso. Usted no mira la caja del dentífrico,
sí,
no se detiene.
Lo único que dice son palabras ininteligibles.
Porque lee la parte del portugués, dé la vuelta.
Con sensibilidad súper... Con nivio óptico y azul concentrado. Con, qué sé yo, flúor.
Flúor y sodio.
Qué sé yo, blanco. ¿Qué?
Mire, si tiene
estoy
mucho...
Estoy buscando uno que me gusta a mí y siempre me compro el mismo, que es el que no quiero. Que es uno que parece yeso, que vos lo dejás abierto 20 segundos y se te endureció para siempre.
Y después no le puedo abrir la tapa.
No le abrí la tapa ni con banda de música, ¿no?
No, es así de arroz.
¿Usted elige los que tienen tapa a rosca o los que tienen como un taponcito que lo saca con el dedo?
Bueno, ese que saco con el
porque
dedo.
Porque no pierde más la tapita.
No quiero andar con la tapa a rosca que me quema la cabeza.
Por eso, señor, ante semejante avance de la humanidad, como por ejemplo la tapita,
sí,
usted tiene que fijarse más en ese tipo de cosas que lo que le dice la caja.
No, porque
es todo mentira,
usted prioriza.
Señor.
El sabor del... A mí me gusta...
¿A usted prioriza el sabor?
Ah, sí, sí, porque ¿sabe qué? La mitad casi me lo trago. Porque no sé escupir a tiempo.
Bueno.
Casi todo lo que me meto en la boca me lo termino tragando. No puedo interrumpir la operación.
Ajá.
El buche casi me parece imposible de lograr.
Es incapaz de hacer una gárgara usted.
No
puede.
La gárgara, bien, un poco puedo espeler,
sí,
pero la mayoría me lo trago.
Ah, no, eso sí.
Los chicles que me he tragado.
Pero se le van a atorar.
Sí, yo no estoy muerto, por milagro. Porque se sabe bien que el que se traga un chicle se muere.
Sí.
Nunca se lo dijo su abuela.
Claro que sí, te va a hacer... Es más, todas estas pasas son chicles.
Dice, te hace no me acuerdo qué, dónde.
No,
un globo,
bueno,
un globo
no,
en el estómago.
Eso no es ninguna
globo
precisión.
En el estómago y todo, entonces, estalla.
No, no estalla, lo que pasa
no
que...
no sé, señor.
Imagínese el trabajo para el estómago, porque el estómago trabaja, ¿eh?
Ah, sí, dígamelo a mí.
Así como lo ve, el jugo
gástrico. Yo a veces lo oigo, a la noche trabaja también. Tiene unos horarios...
Imagínese, le tiene que disolver todo lo que usted se traga.
Sí, sí, sí.
El estómago se lo tiene que disolver para que eso lo pueda digerir y usted los nutrientes
pero
lo
bueno,
va formando.
El fenómeno. Ahora, el dentífrico ya tendría que venir...
Con nutrientes.
Uh-huh. O sea, tienen que estar ellos atentos al hecho de que uno una parte se la traga. Yo me trago casi todo, bueno.
Sí.
Algo se traga.
Bueno, no es tóxico tragarse...
Bueno, no es tóxico, pero ya pero... que te lo tragas...
Póngale así, algo...
Claro, algo atrayente,
vitaminas
algo gato, ¿no?
Que X. Te,
ahí, regurgitando bolas de jabón.
No, y además...
Pompas de jabón.
¿A usted se traga el dentífrico mentolado? En general es mentolado.
No, ahí está el error.
El mentolado es el que me gusta a mí, pero nunca es cierto.
¿Y qué se compra? El gusto...
El hijo, el gusto a yeso tiene.
Pero antes venían con más gusto, señor. Ahora... Ya
ahora... Prácticamente no.
¿Por qué no hay con gusto a naranja? ¿A frutilla de niño? ¿Usted no quería?
Sí,
la...
los de niño tienen gusto a chicle.
¿Y por qué los de grande no?
Qué rico. ¿A chicle de qué?
De tutti frutti, pero es azul. La...
El tutti frutti es azul.
¿A usted le parece que mezclando las frutas es azul?
Mezcles todas las frutas del mundo y le da azul.
Mire, mezclando cualquier cosa natural, todo da marrón.
Sí, más tarde o más temprano.
Sí, señor. Es así. Igual la boca no muere en el dentífrico, quiero decir. ¿Eh? El cuidado de los dientes no termina.
No termina, es mejor que no muere.
En un dentífrico o en el cepillo adecuado.
Tiene que continuar, doctor.
Usted tiene accesorios, por ejemplo, tiene el hilo dental para limpiar los espacios interdentales.
Claro, que hay entre diente y diente.
¿Cómo accede ahí?
En mi caso tengo unos espacios interdentales muy extensos, son como descampados.
Si ahí accede...
Donde antes hubo incluso dientes.
Discúlpeme. Discúlpeme, señor, ahí accede con el dedo.
¿Usted se hace... No, señor.
Y el escarbadiente así de confitería. No es bueno para limpiar eso, pues. Mejor que el hilo dental. Yo he visto gente con... en la confitería dándole mondando.
Sí, mondando.
Pero con un hilo así, nunca vi.
Hay con hilo y hay otros mondadientes, como usted le dice, que son odontológicos, son diseñados hasta el fin, mentolados, y tienen forma como de serruchito.
No, señor.
No, a ver si te haces daño. Porque yo soy intenso para el escarbadiente. Yo le doy bien a fondo, ¿no?
Hasta que duele.
Claro, le agarro ese serruchito y me parto en dos del cráneo.
Bueno, no, usted se detiene, si ve que se está lastimando la encía, se detiene un poco antes.
No me gusta, señor.
¿A usted le gusta esa cornisa del dolor? ¿La transita?
¿La cornisa del dolor? Pues se dolina.
Eso que, ay, me duele, pero sigo un poquito más.
Bueno.
Nos dice Patricio Barton. Dejamos que sangre un poco y ese sabor de la sangre con el dentífrico.
Es imbécil.
Usted está enfermo. Usted está enfermo, Barton.
Hágase
ver.
Y se va fortaleciendo.
Está
la...
loco, esta persona está completamente.
No, se autoflagela. ¿Cómo de un tipo un sadomasoquista?
Claro, no, señor, no es sadomasoquismo.
Es la apología del vampirismo.
Pero no, señor.
Nunca oyó hablar de Drácula.
De Drácula. De Drácula y de Rúcula, escuche, pero no es
eso. El conde Drácula.
Sí.
Etcétera.
Sí, que tomaba sangre.
Sí, sí, bueno, usted viene a traerlo a colación.
Pero, señor,
hay gente que está de sobremesa en este momento, nos escucha mientras se está comiendo.
Y está, en este momento está...
Bueno, también hay líquidos...
El peor vómito, señor.
Hay líquidos refrescantes para la boca.
Buenas tardes. ¿Tienen líquidos refrescantes, pero para la boca?
Sí, señor, son para la boca, son enjuagues bucales.
Ah, bueno, famoso enjuague bucal. ¿Y por qué? Si el dentífrico también es un enjuague bucal. Dice, yo termino de lavarme los dientes y encima que agarro un poco de acaroina, de eso.
Sí.
Y, no, señor.
Sí, también se tiene que hacer el bucho. O sea, usted tiene que desarrollar la habilidad.
Yo me lo trago más todavía.
Es líquido.
Porque alguno que viene, que tiene gustito ahí de naranja.
¿Ah, sí?
Y a mí me parece igual un licor de mandarina que me hacía una novia. Que tenía el mismo gusto.
Es probable.
Y y entonces empiezo, qué sé yo, y después me acuerdo de mi novia y me lo trago.
No, no, usted tiene que frenar antes. Tiene que desarrollar la habilidad del buche porque le va a servir, sí, le va a ser de utilidad. Sí,
sí. Por eso vengo, doctor.
Ah, bueno, pero hay que hacer toda una reeducación. Primero también tiene que encontrar el dentífrico adecuado. Por ejemplo, si usted prioriza el esmalte dental...
Ah, otra que aparece. Antes no teníamos esmalte dental.
Ahora apareció, sí, el esmalte dental.
Ahora sí, la gente tiene esmalte dental.
No, siempre tuvimos.
Pues señor.
Tuvimos. A mí mi madre nunca me dijo, hijo, siéntate, etcétera.
No, dígala. ¿Usted por qué nos quiere vender? Suelo. Usted no quiere vender dentífrico, pero escúcheme, señor. Ahora, cada diente parece un auto. Tiene que la raíz, que la muela, no, que claro, el diente, que el esmalte,
sí,
que la gingivitis.
Mismo se te caía y vos te ponías otro.
Bueno, eso lo siguen haciendo, pero la idea es no llegar a ese punto, señor. Bueno. La idea es no llegar a ese punto.
Última pregunta. ¿En polvo no hay?
Todavía no hay dentífrico en polvo.
Para mí tendrían que ser en polvo, porque en polvo es mejor.
Y pues se mete por todos lados.
Porque se mete por todos lados. Además te raspa bien, te saca todo bien toda la mugre.
Lo lija.
Poner un cacho de puloy.
Ahí está.
¿Y eso lo hace con el bicarbonato? ¿Lo hace alguno?
Ahí está, bicarbonato.
Para blanquear los dientes.
Te raspa todo, te saca todo.
Pero le saca el esmalte.
Créeme que
es abrasivo.
¿Qué esmalte le pone? Se te sale.
Sí, es abrasivo, señor.
Es abrasivo, pero también son abrasivas las ceras para auto.
Y sí, después.
Yo le doy a los dientes míos y los tengo bien blancos.
¿Qué le da?
Cera para autos.
No, señor, pero eso.
Autopolis, le pasamos a la noche.
Autopolish.
Pero eso.
Y le paso mismo, tengo una cosa que da vuelta que es para lustrar auto.
¿No? Sí, claro que sí.
Y me lustro los dientes, mayormente los de adelante.
Vos sos lo que se ve, ¿para qué te vas a lustrar la muela?
Pero no, la muela del juicio me la voy a lustrar. Ah, una vez que me viste la muela del juicio, ya está.
Pero señor, así se lo va puliendo. Y usted se lo va gastando, no. Se le va a achicar el diente.
Ay, por favor.
Se va a quedar sin diente.
Queda más lindo, el diente chiquitito de mamá.
Es más seductor.
Bueno, ¿y cómo terminó su episodio?
Bueno, compra el producto, voy a probarlo.
Ah, todavía no lo probó.
Tráigalo. No, lo vi una vez.
Tráigalo.
Lo voy
tráigalo
a
acá y lo hacemos con alguien.
Lo probamos todos.
Preste, lo probamos todas. Vamos a hacer una breve pausa, no. Primero vamos a saludar a nuestras amistades. Pero en la pausa, las promotoras van a repartir un poco de la espuma de Barton, ¿no es cierto, Barton?
Así es.
Qué simpático es usted, Barton. Bueno, vamos a repartir, dele, tome.
A ver qué hay.
Ahí está. Bueno, voy leyendo alguno. Dolina, quería felicitarlo por el programa radial, dice Sebastián Cuello de Moreno. Es un deleite escucharlo, es un festival de humor y cultura, esperemos tenerlo muchos años más. Y esto, listo. Bien, si quiere tiene alguno usted, si no sigo.
Sigue.
Lourdes de San Martín de los Andes, tiene 19 años, amo a Rolón. Bueno, nos escucha todas las noches, dice.
Claro. Por eso lo amo.
Y me da mucha gracia cuando hablan de él. Y amo el siguiente segmento. Bueno. Y obviamente dice, son lo más para escuchar sin ver.
Bueno.
O sea, que nos conoce bien. Continúe, si usted quiere, si no, continúo yo.
Tío, agarre, tome. ¿Qué se lee?
A ver, acá Martín García escribe, pero desde Cochabamba, ¿no? Desde la isla, dice... ¿cuánto hacía que no escuchaba a Dolina? ¡Qué genial están! Me recuerdan a todo el microcentro porteño.
¿Al microcentro?
No sé por qué.
¿Por qué?
¿Qué tenemos al microcentro?
La boca se le haga un lado. Se ve que hace mucho que no viene.
Dice, saludos a Claudio y toda la energía de los Andes, ¿eh? Porque escribe desde Cochabamba.
Bueno...
Aquí dice que Pablo de la Barría dice que está viviendo en Nueva York. Ayer, calculo que el jueves, ¿no? Será, escuchando el programa, hablaron de que a Nueva York no le fue nada mal con los números en las calles. ¿Hablaron de eso ustedes?
¿De qué?
De que Nueva York no le fue nada mal.
Sí, Dorio comentó lo de Washington y las letras y...
Bueno, dice que los números y también las letras, avenidas ABC, están en los lugares a donde van los turistas. Dice, cuando los lugares son más alejados, son todas diagonales con nombres que suenan todos parecidos y es muy fácil perderse. Así que dice que, atención, que no es tanto como nosotros pensamos.
Claro. Pablo. Claro, bien. Paola Mantovani dice gracias, nada más. En tanto que Gabriel Alberto Coronel, bueno, dice, ¿por qué en Tucumán utilizan el poder para hacer redes que violan todo el derecho constitucional? A ver qué pasa. Bueno, no sé, no sé qué se debe. Bueno, habla mal del gobernador de Tucumán, que ni sé quién es realmente.
¿Alperovich sigue siendo o no?
Sí, sí.
Bueno, quiere ya que yo haga público esto, pero lo que hago público es su opinión. Yo realmente no tengo ninguna, pero porque no sé qué es lo que está pasando. No está claro tampoco aquí. Dice que el gobernador es mafioso, una cosa así, pero bueno.
Hasta ahí está claro.
Sí, 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 pero no, no, usted sabe, no está claro. Cuando alguien dice un tipo es mafioso, no está claro. Está claro si te dice, mira, viene acá y te dice, si no me pagas protección... viene aquello de que de lo que yo te protejo, que soy yo mismo. eso está claro. Pero bueno, no sé. Preguntaré, le prometo preguntar. ¿Quiere que hablemos del alquimista de Pablo Coelho, Gabriel Alberto Coronel? Que me parece que es la misma persona. Bueno, dale, dale.
Alejandro, hace poco escuché una entrevista que le hicieron en Basta de Todo, donde dice que yo le pregunté a usted si usted era bueno jugando al fútbol o un tronco entusiasta.
Sí.
Y dice Francisco, desde Italia, que se sintió muy identificado con este término. Soy un tipo grande, hace un par de meses se me dio por intentar jugar al fútbol con unos amigos. Inmediatamente se pusieron en evidencia mis escasas capacidades para este deporte, pero como tronco al menos tengo el entusiasmo. Así todo, entiendo que soy el peor de la cancha. Y que cada tanto se desluce el desempeño de un partido a causa de alguna intervención de mi parte.
Yo creo que usted está arruinándole la vida a sus amigos.
Sí.
Y lo que va a lastimar a alguno, además.
Dice, los abucheos y reproches que recibo no son demasiados. Pero es inevitable escuchar algún bravo cada vez que se la quito a uno o acierto un pase. En definitiva.
Entonces no es tan malo usted.
¿Crees que un tronco entusiasta puede superar su condición de tal? Le pregunta a Francisco.
No lo sé, pero está bien que usted juegue al fútbol. Le cuento que estaba poniendo una antena falsa de DirecTV para impresionar a los vecinos. Y vino un ovni y me dijo que venían en espíritu de hostilidad y amenaza. Querían conquistar la tierra. Qué raro, porque siempre dice que vienen en son de paz.
Sí.
Bueno, esto no. Dale.
Serían los instaladores de DirecTV los que aparecen.
Sí, que tampoco vienen nunca en son de paz.
Aquí Miguel escribe desde San Cristóbal, Venezuela. Dice, los escucho cuando puedo a través de Venganzas del Pasado por internet. Y quiere mandar saludos a su super amigo de Buenos Aires, Patricio Vázquez, que es quien le presentó este programa y hoy cumple 21 años.
Bueno,
dice
no
Miguel
más.
Antoine.
No,
va. Yo no tengo más.
Ahora sí podemos ir a la pausa, si usted desea.
Acá dice, Goethe dijo alguna vez, prefiero la injusticia al desorden. En mi axiología personal invierto estos valores, ya que prefiero la justicia al orden. ¿Y usted? No sé. No viene muy... el orden y la justicia no funcionan de un modo
comparativo
y opuesto. No. Por el contrario, en realidad una de las maneras de establecer justicia, convengamos, es con cierto orden, porque el conflicto social clásico, el liberalismo y el intervencionismo, podría decirse así: a mayor libertad, mayor injusticia. Es decir, a mayor desorden, podría decirse. Dejás, laissez-faire, laissez-passer. El Estado no hace nada. Y hay un cierto desorden. Y de esa libertad proviene una evidente injusticia, porque los más poderosos, sin regulación, sin defensa de los que menos pueden, enseguida prosperan y y lo hacen sin límite. No hay quien defienda a los desvalidos. Digo así, uh-huh, una cosa extrema. Quiere decir que ahí habría injusticia y desorden. Y en cambio, para poner un poco de justicia en la cosa, es necesario un poco de orden. Es necesario intervenir y producir unas regulaciones tales que hagan que los más poderosos tengan un límite o paguen impuestos para poder mantener a los viejos, no sé, a los desvalidos, los que no pueden trabajar. Estoy hablando de un Estado elemental, de una noción elemental del Estado. Pero el orden empieza con un propósito de justicia. El Estado tiene un propósito, al menos teórico, de justicia. Así que la justicia no vendría a contraponerse al orden, sino que más bien la libertad se contrapone al orden. Digo, en un...
Sí, quizás ese orden que usted menciona, sí.
En una forma de pensamiento, sí, así muy muy esquemática, muy individual.
Porque
muy
el orden...
Muy elemental, perdón. Mm.
Digo, el orden per se no genera justicia, ¿no? También hay estados fascistas que son ordenados.
Para la administración de una cierta justicia es necesario un orden mínimo, un ordenamiento. El orden
una pauta.
Se asocia normalmente con regímenes totalitarios, uh-huh, etcétera, ¿no? Y también con restricciones a las libertades individuales. Quiero decir, uh-huh, que es mucho más complejo el asunto, uh-huh, que esto que usted dice. Y en general, cada vez que usted usa grandes palabras y las contrapone, ¿usted qué prefiere? ¿La fidelidad, uh-huh, o la hipocresía? ¿Qué sé? La respuesta es qué sé yo. Y en este caso también. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer la pausa mentada.
Sí, señor.
En el transcurso de la cual pensaremos en cosas tales como fidelidad o libre cambio.
¿Y después de qué va a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar?
Después hablaremos de barcos fantasmas. Uh-huh. Tenemos una colección de barcos fantasmas para asustar a los niños.
Está muy bien. Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Jueves a las 19 en los auditorios del Bicentenario.
Viene bajando del cerro.
El canto bagualero y salteño de Melania Pérez. En vivo, desde Radio Nacional Maipú 555. Este jueves a las 19, Melania Pérez en la radio pública. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Misioneras. Te invitan AM870, la radio pública, y Radio Nacional Folclórica 98.7.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos, para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
El Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, ISER, informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2011 en las carreras de locutor nacional, productor y director para radio y televisión, guionista de radio y televisión y operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Informes en www.iser.gov.ar o personalmente en Avenida Ramos Mejía 1398, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ISER, otra forma de acercarte a los medios.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible.
El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. El jueves estaremos en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Es probable que Goethe quisiera referirse a el desorden que se produce cuando uno lucha por la, en contra de una injusticia. Es decir, ante un régimen tiránico u opresor, evidentemente esos regímenes también producen un orden hijo de la férrea administración de la fuerza. Pero las luchas contra las tiranías devienen en desorden, y a lo mejor lo que dijo desafortunadamente Goethe habrá sido que él prefiere la injusticia de los regímenes totalitarios al desorden que se produce cuando uno los combate. Espero que no haya querido decir eso. Pero en ese sentido la frase sería consistente.
Claro, ahí sí, vale contraponer una
claro,
cosa.
Tiene que, para ser consistente tiene que ser un poco...
Tendría que ser eso.
Sí, sí. Bueno. Hablaremos entonces de barcos fantasmas, que es del tema que se habla en las peruquerías. Quiero decir, leyendas que cuentan los marineros, etcétera. La primera es muy breve. Cuando los pescadores ven desde la gran duna de Renard un barco fantasma llamado Concord, tripulado por unos hombres con gorros rojos, saben que un grave peligro se avecina. Este es un barco fantasma y solamente es posible verlo cuando se avecina un grave peligro. Ahora, evidentemente, si usted ve el barco,
ya, más o menos.
Primero, o sea, el indicio del peligro es el barco.
Claro, sí. Es el
no,
peligro.
Y no al revés, que el indicio del barco es el peligro. ¿Entiende? Por ahí usted dice, están los ejércitos alemanes dispuestos a invadirnos.
Uh-huh.
Luego, un día de estos vamos a ver
al ejército
al buque Concord. No, es al revés. Uh-huh. Usted ve al buque Concord y usted dice, seguramente los ejércitos alemanes se aprestan a invadirnos o algún otro peligro grave. Que en esa región siempre es la invasión alemana. Bueno, a mí las que más me gustan son las historias sobre barcos gigantescos. Hay, en casi todos los países hay historias sobre barcos de una dimensión colosal. En Suecia aparece el Refanú, que es un barco tan grande que un viaje desde la proa hasta la popa dura 3 días.
Mm.
Y las órdenes del capitán son transmitidas a caballo.
Que no me
y dice... Para cada noche del recorrido de proa a popa, hay sobre la cubierta una posada.
Está lindo, es un claro, transatlántico, de ahí sale.
Sí, sí, pero mucho más grande, imagínese.
Sí, claro.
Una tradición popular, no, el libro de Rabelais dice que Gargantúa había construido un barco gigantesco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. Bueno, todos los bosques de Europa se han talado por razones de navegación o también por el cristianismo. El cristianismo y la navegación fueron enemigos de esos bosques, pero ya hablaremos otra vez. En Francia se cuenta la historia de un gigantesco barco, la Pas de Lucerne, creo que se llamaba, que solía frecuentar las costas de Provenza. Diga algo, pregúnteme.
Sí,
algo.
De paso sí. Toma
de
ahí.
De Provenza, el ajo y perejil.
Sí, no, digo en
sí. Yo para decir una pavada, ¿no? Mientras respira.
¿Habría alguna alguna zona en particular, digamos, más propensa a los barcos fantasmas? ¿O es algo que está repartido?
La zona que dicen más propensa al barco fantasma es el Cabo de Buena Esperanza.
Uh-huh.
Allí donde se unen los océanos, porque ahí además hay corrientes encontradas que desde luego deben generar la perplejidad del marino, y allí se cuentan muchas historias de barcos fantasmas o de explicaciones diabólicas para esas corrientes que en pocos centenares de metros cambian de dirección y que producen fenómenos un poco difíciles de explicar. También en el Mar del Norte, a favor de la niebla y a favor de la larga permanencia de distintas civilizaciones a su alrededor, también han generado numerosas historias de barcos fantasmas. La respuesta tendría que ser el Mediterráneo, porque evidentemente ahí ha estado el patio central de la civilización occidental. Y sin embargo, la verdad es que no hay tantos barcos fantasmas en el Mediterráneo. Me dirá usted, el Mediterráneo es más soleado, más benigno.
Partían de ahí, también era lo más conocido, de alguna manera.
Era lo más conocido, en cambio, los otros, evidentemente el océano es una cosa más siniestra que ese Mare Nostrum. Que por ser Nostrum, como dice usted, es más conocido y menos lleno de espantos. La prueba está que después de todo el Cabo de Buena Esperanza no ha ingresado en la historia hasta muy poco antes del descubrimiento de América, cuando los portugueses lo navegan por primera vez. Como quiera que sea, en Francia este barco pasaba cerca de Provenza, y dice que sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían hasta allí volvían a bajar siendo ancianos. Subían en su juventud y bajaban en la ancianidad. También ha habido barcos tripulados por hombres gigantes, barcos gigantes con tripulantes gigantes, y en aquellas naves las órdenes se transmitían mediante gigantescas caracolas cuyo sonido podía escucharse a millas de distancia. Resulta fácil evitar el encuentro con estas naves porque uno las ve desde muy lejos, ¿no? Bien. Hay un barco gigante de Frigia llamado Manifal, que es un barco monstruoso que parece que en una ocasión quiso pasar por el Canal de la Mancha, que es el que separa Inglaterra de Francia. Pero en el paso más estrecho, que es el que hay entre Dover y Calais, tiene 30 kilómetros de costa a costa. Es el paso más estrecho. Y el barco no entraba. Era demasiado ancho. Entonces, el capitán tuvo la felicidad de frotar todo el barco con jabón. Lo enjabonó para que entrara bien, imagínense. Y esta operación dio resultado. El barco pasó y pudo dirigirse al Mar del Norte. Y desde entonces, los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa que usted habrá oído mentar. Los blancos acantilados de Dover. Bueno, cuando este barco gigantesco, el Manifold, se encontró en el mar Báltico, que está a la vuelta del Mar del Norte, la tripulación se dio cuenta de que el agua no era suficientemente profunda, y para poder flotar decidieron que era necesario tirar todo el lastre que tenían, y tiraron toda la basura de la cocina, y así se formó la isla de Borgham, que debe su origen al lastre que tiraron. Ahora no sé cómo habrán hecho para pasar entre Dinamarca y Suecia, porque me parece que incluso el lugar es más estrecho que el que hay entre Dover y Calais, pero no estoy seguro. Entre las historias que cuentan los marinos también son muchas las que hablan de barcos diabólicos, es decir, donde el diablo está prendido en alguna cosa. Los marinos antiguos, que no estaban muy familiarizados con las corrientes, quedaban muy impresionados cuando veían un barco moverse contra el viento. Y entonces atribuían ese hecho a los demonios y los malos espíritus, que según ellos eran los que levantaban el viento y la tormenta. Se decía que el diablo podía poseer o encantar los barcos que luego él mismo conducía con sus ayudantes, y según parece muchos marineros dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando por temor a enfurecer a los demonios que lo habían arrojado al agua. Disculpe si no lo socorro, pero tenemos mucho miedo acá con el capitán a los demonios que lo arrojaron al agua a usted, caballero, y que podrían ponerse en nuestra contra, etcétera. Los hindúes, ya lo hemos contado aquí, no salvaban nunca a alguien que se estuviera ahogando en el río sagrado, el Ganges. Decían que aquel que salvara a un hombre terminaría ahogándose él mismo. Entonces vos te caías al agua y nadie te sacaba. Incluso estaba un poco mal visto, me parece recordar a mí, hacer demasiado esfuerzo para salvarse uno, porque era, en cierto modo, contravenir a las disposiciones de quienes tejen los hilos del destino. Si el tipo ha sido destinado a ahogarse, bueno, el mismo ahogado debe abstenerse de todo intento de eludir su destino. Porque incluso ellos decían que si alguien se caía al agua y nadaba y se salvaba, después nadie le hablaba, no es que lo decían, lo hacían. Nadie le hablaba, nadie le daba comida, no conseguía esposa. Desprecio general para el tipo que habiéndose caído al río se salvaba nadando. Así que ya lo saben aquellos amigos que vayan a la India, no cometan el acto incivil de caer al río y luego salvarse, porque jamás conseguirán esposa. El fuego de San Telmo aparece relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena. En esta embarcación, que desde luego tenía olor a azufre, Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco. Finalmente, el éxito que estaba teniendo el diablo enfureció a San Telmo. No al barrio de San Telmo, sino al santo llamado Telmo. Y una noche, este santo se acercó al barco diabólico y destruyó el casco. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se hundió. Y desde entonces, todas las noches oscuras y cálidas, el barco arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y puede olerse el azufre en muchas millas. Los famosos fuegos de San Telmo. Hay un barco encantado en la mitología griega y el episodio tiene como protagonista a Melibea, una doncella que se encontraba prometida en matrimonio con un muchacho llamado Alexis, Alexis el griego. Melibea lo amaba y era correspondida de arriba abajo. Los padres de Melibea, sin tener en cuenta este amor mutuo, la prometieron a otro tipo que seguro tenía más plata, yo qué sé. Entonces Alexis, que estaba desesperado, se desterró, se fue a otro país. Cuando a Melibea le dijeron esto, creyó que era algo muy malo y se tiró del tejado de la casa. Pero no se causó daño alguno, parece que era un tejado muy bajo. Cayó parada. Pero bueno, cuando vio que había caído parada y que no se había muerto, aprovechó el envión y salió corriendo hacia el puerto para refugiarse en una nave. Es un poco extraño, yo lo sé. De pronto las velas de ese barco se desplegaron solas, sin que nadie lo guiase, el barco se hizo a la mar, y así llegó el barco a un lugar donde Melibea encontró a su amante. El amante estaba haciendo un asado con los amigos y aprovechando que estaban todos reunidos se casaron, y agradecidos a los dioses por tantos favores levantaron en Éfeso un santuario a Artemis con los nombres de Autómate, porque el barco se había hecho a la mar solo, y también otro santuario con el nombre de Epidiaíta, porque ella había llegado en el momento de sentarse a comer a la mesa, y en griego se dice de esa manera o algo así. Es una historia muy mala, ¿no?
Sí, muy forzada.
Sí, muy,
¿no?,
forzada. Muy... de todos modos, el templo de Artemis en Éfeso es un templo famoso, uno de los 12 famosos. Famoso porque era una de las maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo. Y fue incendiado la misma noche en que al rey Filipo de Macedonia le nacía un hijo, que era Alejandro de Macedonia. Y fue incendiado por un señor que se llamaba Heróstrato. Y lo agarraron. y los jueces le preguntaron por qué lo había hecho, y Heróstrato contestó que él tenía ansia de fama, que quería que su nombre resonara de un confín a otro de la Hélade, y que por eso había incendiado el templo de Artemis en Éfeso. Entonces los jueces lo condenaron a que nadie en toda Grecia pudiera pronunciar su nombre. A eso lo condenaron. Sin embargo, prevaleció Heróstrato, porque aquí estamos nosotros
hablando de él
3.000 años después, o 2.600 años después, hablando de Heróstrato. Y hay incluso una patología que se llama herostratismo, que es esta: de hacer cualquier cosa con tal de salir por televisión.
Ahora entiendo el nombre, bien.
Otro barco extraño es el famoso Naglfar de la mitología nórdica, ¿no? Lo maneja el señor de los gigantes, rodeado de unos guerreros altos como castillo. No como castillo, como Roberto Castillo. Bien, esta nave se está construyendo con las uñas de los muertos, porque es una nave que solo aparecerá en el Ragnarok al final de los tiempos. Y conducirá a las fuerzas del mal, que se van a enfrentar con las fuerzas del bien en el fin del mundo. Pero para que llegara al fin del mundo tenía que estar terminado el barco. Entonces un ritual funerario de los vikings consistía en cortar prolijamente las uñas de los muertos para retrasar el fin del mundo y para jorobar a los maléficos constructores de aquella nave, la nave Naglfar. Y para terminar esta serie de historias, hablaremos de la más famosa de ellas, que es la del barco del holandés errante, ¿no? Se trata de un marino condenado a vagar eternamente sobre la superficie del mar. La historia dice que en el viejo castillo de Falkenberg vivían hace 600 años dos hermanos, Valeran y Reginald. Ambos amaban a una joven, la hija del conde de Clef. Valeran la enamoró y se casó con ella, pero en la noche de bodas Reginald entró en la habitación de donde los novios dormían y los asesinó. ¿Qué tal? Pero Valeran, antes de morir, le hizo a su hermano una marca de sangre en la cara. Y Reginald, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. El ermitaño no se animó a absorberlo ante ese crimen, pero le aconsejó que tras una noche de vigilia se encaminara al norte. Al norte, hasta que no hubiera más tierra. Y allí se le daría una señal. Así fue. En su viaje lo acompañaban una sombra blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó mucho tiempo hasta que una mañana vio que no había más tierra y solo estaba el mar. De repente se acercó una barcaza, la barcaza lo llevó hasta una fragata que estaba anclada en una bahía. Las sombras se fueron con él, subieron al barco, el barquero se fue y empezaron a navegar sin rumbo fijo. En una recámara había una mesa y dos sillas, y allí se sentaron la sombra negra y la blanca. El espectro negro sacó unos dados y empezaron a jugar. Jugaban por el alma de Reginald. Y 600 años lleva esa nave sin timón ni timonelo. Y las formas siguen jugando a los dados, y ese juego continuará hasta el fin de los días. Los marinos que navegan por el Mar del Norte cuentan que de vez en cuando se encuentran con ese barco infernal. Bueno, hemos ido a la discoteca y el discotecario nos dijo que él había ido al Tigre en una ocasión y que la verdad se había asustado bastante.
¿Con qué?
Porque le pareció ver en la orilla, le pareció ver algo.
No, señor.
Ahí en el río Luján, ¿eh?
Una cosa en el río Luján. Me pareció ver una sábana blanca, dijo Chao.
Pero una señora, fantasma, una señora estaba colgando la ropa a alguien.
Pues eso es lo que dice que a él le dijo la suegra. Pero y así me contó durante esas dos horas. Y después, en alusión al fuego de San Telmo, me dio el tanguito que se llama, el lindo tango que se llama A San Telmo, compuesto por don Roberto Grela y tocado por él. Adelante.
Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, a San Telmo.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 7 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 90%. El genocida Emilio Eduardo Massera falleció de un paro respiratorio no traumático. El ex dictador y uno de los más cruentos asesinos de la última dictadura militar murió en el Hospital Naval porteño. El parte médico fue extendido a los juzgados que lo tenían imputado por miles de delitos de lesa humanidad, los que deberán dictar la extinción de la acción penal por muerte y sobreseerlo. Massera había sido condenado a prisión perpetua durante el juicio a las juntas e indultado por Carlos Menem. Se eleva a 544 el número de muertos por la epidemia de cólera en Haití. En tanto, la cantidad de personas hospitalizadas llega a 8.140. La zona más afectada es el departamento norteño de Artibonite. Ángel Capa confirmó que no renunció, sino que fue echado de River. El entrenador dijo que no lo esperaba, pero tampoco creía que podía suceder. Capa consideró que la decisión del club fue una locura y señaló que así no se puede trabajar y que tampoco está en condiciones de analizar lo sucedido. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 90%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina
info@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Mañana y pasado también estaremos aquí, pero el jueves haremos el programa desde La Plata. Estaremos en el Teatro Coliseo Podestá, como siempre, con entrada libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi vida es una porquería, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa y a los problemas del hogar. Tenemos aquí infinidad de monografías preparadas por nuestro equipo de producción. Por ejemplo, la limpieza del baño, que es el lugar de la casa donde acechan las enfermedades. ¿Dónde se esconden las enfermedades?
En el baño,
naturalmente. Canarios que no cantan.
Hay canarios que no cantan
y cómo lograr que lo hagan. O no sé.
¿Y cómo lograr que un canario se calle, por ejemplo? Porque a veces se molesta,
claro,
el canario.
Claro, matándolo. Dice, hay dos motivos por los cuales un canario puede dejar de cantar. Un susto muy fuerte. Usted le cuenta una historia de miedo al canario y no le canta más. O una caída. ¿Cómo se va a caer el canario si vuela?
No, si lo tira con jaula.
Ah, con jaula y todo.
De un quinto piso,
sí,
con jaula.
Es muy difícil que el canario en su vuelo arrastre la jaula.
Y mucho más que
y
cante.
Y el segundo
después
es la muda.
¿Perdón?
Claro, claro. Si es muda. Cambio de plumas.
O cambio de plumas, claro.
Como el canario canta para atraer a la hembra. Epa. Momento.
¿Y si el canario macho, perdón.
¿La hembra no canta?
Mientras muda su plumaje.
Sí.
Que cuando muda su plumaje no está en la etapa reproductiva y cesa con el chiflido.
Ahora, discúlpeme, qué triste esto para el...
Sin pluma y sin sin nadie que lo consuele.
No, digo la especie canario. Supongamos canario que canta y atrae a la canaria.
Sí.
Pero si el canario está dentro de la jaula, la canaria llega hasta el límite de la jaula y no puede...
Nunca vi una canaria golpeándole la puerta a un canario. Nunca en la vida...
No sucede nunca
vi
eso.
¿Y cómo? Pero si canta el canario...
No hay canarias sueltas. El canario es una especie que está siempre en jaula ya.
Sí, pero nace en jaula.
¿Usted dice que todos los canarios están en cautiverio?
Sí, todos, prácticamente todos.
No saben vivir solos los canarios. No. Si usted larga un canario, se muere inmediatamente.
Además, eso se ve siempre. Alguien que está... encerrado, que canta buscando atraer a otra persona, que llega y encuentra con las rejas que pueden ser las de una jaula o las de un entorno social que nos aleja.
Bueno, sí, pero
¿entiendes, mi amor? El mundo se opone a lo nuestro.
Mira, etcétera. No busques más excusas, Roberto.
El mundo se opone a lo nuestro, etcétera, como los canarios, en fin. Bueno, esto no me interesa para nada. ¿Cómo hacer una pasta frola?
Mire qué interesante.
Esto también. Y después, ¿cómo convivir con alguien problemático? Ensaimadas del abuelo está también.
No, pero ¿cómo?
Son horribles las... Yo conozco otras que no son las ensaimadas del abuelo y que...
Si son como otra cosa
del abuelo.
Sí, son de lo peor. Convivir con alguien problemático.
Por ejemplo, un canario.
Sí, no, se dice que todas las familias tienen su oveja negra, o sea, con una oveja. Entre sus miembros. Puede ser una adolescente rebelde.
Sí.
Rebelde en exceso, ¿no? Un bebedor, ¿qué tal? Una persona inestable que miente, que abusa de los demás, negativa,
familia,
crítica, descuidada, con conductas peligrosas o que infringe la ley. O un familiar que siempre pide dinero prestado y lo malgasta.
¿Todo eso en la misma familia pasa?
Sí, no sé si no es la misma persona. En definitiva, un ser querido problemático. No lo quiera más.
Claro, claro, nadie lo obliga a quererlo.
Claro. Así denominan a estos familiares la psicóloga Kate Thompson. ¿Qué tal,
Kate? Kate.
¿Quiere pasar a lavarse las manos? Y el psicoterapeuta Bill Clayt en su libro Qué difícil es quererte. También llamado Tu cara te cuida el resto.
No, señor, es por limitaciones emocionales eso.
Bueno, el objetivo principal de esta obra es conseguir que los familiares o amigos que son víctimas de este hermano o hijo problemático,
sí,
aprendan a renunciar con amor a sus exigencias. Es decir, no le presto nada y claro, te amo. Que es lo que hace todo el mundo. Esta expresión, renunciar con amor, no significa que haya que apartarlo de manera definitiva de nuestra existencia, sino establecer unos límites claros. Bueno, entonces, ¿cómo ser un miserable sin sentir culpa?
Sí. Lo que pasa es que usted debe enfrentar el conflicto. Usted tiene un conflicto con... buenas tardes.
Con una oveja, sí.
No, le diga así a su cuñado.
Venimos por lo siguiente. Yo soy el cuñado del señor.
Sí.
Y le vengo pidiendo 100 pesos desde la otra cuadra. Y el tipo me dice, no, estoy podido prestarte plata y esto que el otro. Nos encontramos con usted, que a la razón es psicólogo, ¿verdad?
Sí,
el
señor, sí.
Bill Clayt.
Sí, señor.
Bien. Y me está diciendo que me quiere mucho, pero que no.
Sí, yo le dije, ¿por qué es la oveja negra de la familia? Mire, es una persona manipuladora, es bebedor, no, es adolescente, no, rebelde, miente, abusa de los demás, es negativo, crítico, descuidado, con conductas peligrosas e infringe la ley.
Ah, a veces, la oveja negra.
No, de vez en cuando, todos los días no. Pero el tema es que yo ahora necesito 100 pesos para comprar una bebida.
¿Usted no se siente chivo expiatorio?
¿A mí me dicen?
No, le digo... Ah,
porque a mí me dicen el chivo, justamente, en el barrio.
Y a la oveja.
No, expiatorio.
No, el chivo expiatorio de él, sí.
De la familia, porque no, a veces le
él
digo...
Él descarga toda su frustración.
Expiatorio.
Le digo, un chivo expiatorio, eso, usted está utilizando...
¿Chivo expiatorio o expiatorio?
Expiatorio, señor. Usted está depositando... Depositando.
No, si yo quiero que deposite. No quiere
que yo se lo dé en la mano.
No, señor. Usted deposita en el chivo. ¿En el chivo?
Pero el chivo es él.
No, en el chivo expiatorio. En la oveja, llamémosle. Deposita, por ejemplo, sus culpas, sus frustraciones, conflictos que tiene con otros miembros de la familia. Y todo parece que el emergente del conflicto es el chivo.
Sí. No, yo soy la oveja, el chivo.
Bueno, sí, pero es usted.
La oveja Telch.
Entonces usted tiene que mirar a su interior.
Ahí está, escucha.
Usted se observa.
Ahí está, mírate adentro.
Hacia...
Y tengo que pronunciar alguna palabra mientras. Algo así.
Tomá 100 pesos, esa es la palabra.
Un talismán.
No, sí, talismán, señor. Un poco de autopercepción. ¿Usted cómo se siente de adentro?
Acá andamos.
¿Se siente que se abre al prójimo?
Lo que se dice así de par en par, no.
Bueno.
Pero una endija cada tanto.
¿Y está dispuesto a dar?
No. Yo ya le dije al señor que no le doy más 100 pesos.
Usted no está pidiendo... ¿Amor?
No,
100 pesos, 100 pesos le pedí. Bueno, quizás me sirva, entre otras cosas, para el amor. Pero hoy por hoy necesito los 100 pesos. Después vemos en qué lo uso.
Mire, nosotros tenemos también... buenas tardes, somos otros ahora.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el marido y ella es mi mujer.
Uh-huh.
Hola, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Y no sabemos qué hacer porque... tenemos unos amigos, un matrimonio amigo, que viene todas las noches a jugar al chinchón.
Todas.
Y no se van nunca.
Entonces empiezo a decirle, bueno, mañana hay que levantarse temprano, pero no se...
Y además nos hacen trampa.
Y
se ponen una a continuación del otro y se tiran lo que le hace falta. Y yo le tiro a ella lo que le hace falta, pero juega tan mal que...
No me importa si pierdo. Él es un competidor.
Todas las noches nos ganan 100 pesos. Sí.
Ahora, y dígame, esta pareja de amigos, ¿Comenzó siendo amigo suyo o de su señora?
Ay, no me acuerdo, ¿vos te acordás?
Y los conocimos en la luna de miel.
Conocimos, los dos fuimos a San Clemente del Tuyú, sí, en luna de miel.
Dos estrellas, muy lindo. A seis cuadras del mar.
Sí.
A seis cuadras se termina San Clemente del Tuyú,
en julio.
Una luna de miel inolvidable.
Éramos cuatro en San Clemente.
Éramos cuatro y salíamos juntos.
Luna de miel juntos, de a cuatro.
Salíamos juntos porque para no perdernos.
Éramos nosotros dos y esa pareja. No había más gente en San Clemente.
Y hablamos, imagínense los mieleros como son, ¿no?
¿Cómo son?
No sé. Pero después quedamos, nos dimos la dirección, sí, pensando que era una cosa así.
Era un gesto.
Vengan cuando quieran. Al otro día estaban en casa. El tipo que ahora pone, ¿quién es? Dice, somos nosotros.
Pero usted dice que desde la luna de miel, ¿hace cuánto están casados ustedes?
26 años.
Toda la noche.
26 años todas las noches jugando al chinchón.
Sí, algunas noches no.
Bueno, sí, me imagino.
Al tute jugamos algunas noches. Pero...
¿Y usted siente que hay algo parecido al vínculo que usted tiene con su mujer en la otra pareja?
No sé, ¿a vos qué te parece? A mí,
para no,
mí,
no somos parecidos, no.
Él la maltrata a ella.
Ah.
Le dice, ¿no ve que no sabe jugar?
Ay, ¿y usted no la trata así a su señora?
Yo sí, le digo, pero ella no sabe jugar.
Él a mí directamente me ignora. Ahora habla porque está con usted, pero estamos solos, no me dirige la palabra.
Sí, no, ¿cómo le voy a dirigir la palabra?
¿Pero cómo que no hay diálogo? Tiene que haber diálogo.
Decir, hace, no le digo que hace 26 años que estamos casados. Ya lo que le tenía que decir, se lo dije.
¿Pero cuándo se lo dijo?
Cuanto mucho a los dos años. Ya le tenía todo dicho.
Pero se va renovando el discurso.
Se va renovando. Yo soy de una sola palabra, señor. Te lo dije una vez, no te lo digo más.
Hace ocho años, ¿sabes qué fue lo último que me dijo, doctor?
¿Qué?
Hoy saca la basura vos. No me habló más después.
Ay. Me da ternura su señora. No sé, me
provoca.
No, digo. Bueno, mire, a mí me parece que ustedes están depositando en la pareja.
Todo le dice lo mismo, porque al tipo que estaba antes.
Los que salieron antes.
¿Cómo va a escuchar lo que estoy diciendo?
Escuchamos, estamos con un vaso.
Al chivo ahí, y la oveja, y sabemos los nombres todos.
Deposite, siempre dice deposita.
Porque.
Habla de depósitos.
¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Le pregunta a usted.
Sí, ¿qué sucedería?
A vos te pregunto.
Si una noche. No hay ni chinchón, ni tute, no hay naipes. Y usted se enfrenta con esta mujer.
¿Mano a mano? No, pero está aburrido, ¿chinchón de a dos?
No, chinchón de a dos es una porquería.
No, le digo que no hay chinchón.
Ni siquiera chinchón.
Pero
¿qué quiere que haga?
¿Cómo que quiere que haga? La intimidad del amor.
¿Qué?
Cara a cara, cuerpo a cuerpo.
No. ¿Cuánto le debo?
100 pesos, escuchando, doctor.
Me parece que estamos bien. Vamos a dejar que sigan viniendo esas personas, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos otros ahora.
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué viene buscando, dígame?
Bueno, nosotros somos dos hermanos y la verdad que tenemos conflicto entre nosotros porque, yo soy uruguayo.
¿Merece?
Y bueno, mi hermano es argentino y tenemos mucho conflicto. Y a mí me parece que mi padre lo prefiere a él.
Ajá. Bueno, ¿qué tiene que ver la nacionalidad con un conflicto de padre?
Papá es argentino.
Claro. No tiene nada.
Y no aguanta a los uruguayos.
No, señor.
Él
no
nació ahí y no lo aguanta.
¿Usted no estará depositando? En la figura paterna.
No, todo empezó, señor, con el mate. La discusión de dónde se inventó.
Bueno, yo llevo el termo a todas partes.
Sí, está bien, bueno, pero usted, ¿qué es un
argentino? Usted estaba en la puerta con el dragón de la Nelly y con el termo. Y él viene y se burla.
¿Por qué se burla?
Le digo, larga el termo, labura, hace algo.
¿Por qué? Ustedes los uruguayos andan siempre con el termo.
No, señor. ¿Qué es un arquetipo del Uruguay, usted?
Seguro que voy a llevar, le digo.
Así se llama, arquetipo se llama. Se llama Arquetipo. ¿Cómo, usted lo conocía de antes?
No, señor, pero digo...
No, porque si están arreglados me voy...
Una postal del uruguayo, postal, bueno, señor. Pero ahí habrá uruguayos que no toman mate también.
Bueno, acá el tema es que queremos que se vaya de casa. Con mi viejo ya habíamos hablado que no queremos tenerlo más en casa.
Dice que yo soy indeseable, que... Me paso escuchando todo disco de Jaime Ross. Que ellos no lo aguantan, dicen que se aburren.
Bueno, pero afloje. Afloje un poco. También puede abrirse un poco al mundo, más allá del Uruguay. También hay otras cosas hermosas. Y usted también abrace al Uruguay.
Discutimos el otro día por Gardel.
No dejó, tal vez.
Es argentino, no diga que si otra vez es uruguayo te zampo una piña.
Gardel nació en Tacuarembó, seguro, le digo, no van a salir.
Pero no. ¿Por qué?
Los dos con mi padre, como él es el preferido. Bueno, hicieron a burlarse de mí.
Y el otro día, ¿podés creer que me levanta una bandera de Uruguay en el medio del patio de casa?
Sí, claro.
Pero ¿por qué?
Yo no lo voy a permitir.
Vuelvo la bandera y salgo y lo provoco.
¿Por qué no corren el asunto de las nacionalidades? Que es absurdo, entre hermanos.
¿Cómo? Comenta.
Entre hermanos.
¿A vos también sos antipatriota? Te voy a dar.
No, no, señor, no,
¿vos
no
dónde
no
naciste?
Antipatriota.
¿Qué sos?
¿Dónde naciste tú?
¿Qué sos vos?
Chileno.
Como mamá.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, somos otros dos que venimos acá.
Siempre vienen. Entonces, de a dos.
El doctor...
Sí, ¿qué va a hacer?
Y la culpa es suya que entrega número de dos. Por ejemplo, nosotros nunca nos hemos visto.
No, nos conocimos acá en la sala de espera.
Soy uruguayo, me parece.
Sí, sí.
Nosotros nunca nos hemos visto, pero...
Tengo el 21.
Nos dijo la enfermera que pasáramos, que usted atendía de a dos.
Bueno, cuando hay mucha gente...
Porque es terapia de pareja que hacen. Y nosotros venimos solos, pero dice acá lo único que hay es terapia de pareja. Así que, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su gracia?
Justo.
¿Qué? ¿Justo qué?
Justo.
Justo a mí me viene a tocar, me dice. Bueno, escúcheme,
sí,
justo.
Yo me llamo Libre, encantado.
Sí. ¿Liber o Libre?
Disculpe. Libre, libre.
Libre.
Yo prefiero el desorden, le digo. Bueno, ¿cuál es el conflicto que los trae?
No. ¿Quién empieza?
Empieza usted.
Bueno, el tema es el siguiente. No, yo justo. Lo que tengo es un problema de soledad.
Justo
le pasa todo lo justo.
Y nadie se me acerca, doctor. Y ajá. Bueno, justo estaba charlando con él.
Todos conmigo.
O sea, justo. Cuando digo justo estaba charlando con él, no es que estoy hablando en tercera persona.
No, o sea, sí, no. Señor.
No, porque capaz que usted piensa que tengo un problema de personalidad que hablo en tercera persona. No. Justo.
Sí.
Estaba charlando con él. Justo.
Pero justo.
Yo.
Sí. Escúcheme una cosa.
Sí.
Para referirse a usted.
Sí.
Diga yo. Si usted se quiere referir a lo justo, utilice lo
no,
preciso.
No, lo justo no. ¿Cómo
¿Y por qué
lo...
no se hace decir justito? ¿O es peor?
Justito de chiquito me... lo decían así.
Justito me decía mi mamá. Que justo cuando...
Llegó justito, le decía la mamá. Otra bueno, vez llegó justito.
Ahí viene la historia de mi nombre, pero eso es otro problema, doctor.
Sí.
Entonces, bueno, yo lo que le decía es que no aguanto más la soledad, doctor. Y entro con él, y bueno, ocurre esta situación que
sí,
la verdad no lo conozco.
Que, no me toques el
cenicero. Qué casualidad, doctor Teplisky.
Sí.
Doctor Bill. Yo también estoy solo.
Ah, bueno.
Justo.
Libre.
Pero esto no es una agencia, me imagino, de así de pareja.
No sé qué quiere decir, justo sí. Es justo el momento.
Pero no. A veces, especialmente, por ejemplo, cuando me estoy afeitando, me siento tan solo. Porque ni espejo tengo.
Ah, bueno.
Uh-huh.
Eso es, esto es estar solo.
Sí, yo te
no
entiendo.
No tengo espejo y no tengo quien me guíe tampoco.
Yo te entiendo perfectamente. Yo tengo espejo.
Ah, mira.
Tengo espejo. Tengo espejo inclusive con los cosas
a mí
que se abren.
Me gusta a veces veo
y me veo de espalda.
Esos espejos con y claro, y vos te ves multiplicado y ya no estás tan solo. A veces muchos
Sí.
Sí, bueno, pero es usted mismo.
No, doctor, ¿está mal hablar con los costados de los espejos?
¿Está mal hablar con uno mismo?
Porque es como de perfil. Yo hablo con un señor que está de perfil, no soy yo.
No, pero ese es usted justo.
Ah, no.
¿Justo yo?
No, digo que...
Justo a mí.
No, a mí me está hablando.
Que usted cuando se ve al espejo, justo...
Sí, justo ahí, en el espejo, ¿dónde me voy a ver?
Es usted, el mismo
que,
reproducido.
Pero sin embargo, hablar con uno mismo, se lo digo porque yo hablo mucho conmigo.
Ah, eso está muy bien, eso hace bien, ¿eh?
Yo hablo muchísimo conmigo. Sí, sí.
No, ¿cómo sí, sí? Sí.
Me estoy dando la razón.
No, señor. Hay un diálogo interno que se produce.
Sí, ¿en voz baja o en voz alta, doctor?
No, en voz alta.
No, usted...
En voz alta, porque si no... Incluso grabo.
¿Para qué graba?
Por si alguna vez me niego lo que dije.
Claro, sí, como testigo de usted mismo.
Claro, testigo ante mí mismo.
Pero
no,
usted...
Por eso no es lo que vos decías que no, mirá.
¿Usted se interpela?
Cuando es necesario, sí.
Bueno, tampoco hay que perseguirse a usted mismo. Usted tiene
hay
que
noche
ser...
que me la paso interpelando.
Mire, hay momentos para interpelar y momentos para aflojar la cincha un poco.
¿Eso quién lo dijo? ¿Freud?
Digo, hacia usted mismo, ¿no? Porque...
¿Y qué podemos hacer entre nosotros para interactuar?
A mí me parece que no en vano...
No. Me parece que no es casualidad, ¿no, doctor?
El destino... No, no es, para mí no es casualidad, ¿eh? Yo creo en el destino.
¿En el destino?
Sí.
Bueno, el destino de alguna manera los trajo hasta aquí.
Sí.
¿No?
Qué curioso, ¿eh?
Qué curioso.
No, a mí me trajo un amigo.
Sí.
Que me dejó
usted,
la puerta.
A ver si el destino... ¿Usted dónde vive?
Yo vivo en Juan B. Justo y Avenida San Martín.
Qué lástima, yo vivo en Catamarca.
Ah.
Si no, sí que hubiera creído en el destino.
Bueno,
si
pero...
yo viviera justamente en Juan B. Justo,
justo
y Avenida San Martín.
El destino hizo que de lugares tan lejanos entre sí...
Ah, claro, tiene razón.
Confluyeron.
Entonces, ahora sí creo más que antes todavía.
Y...
O sea que cualquier cosa que ocurra hay que creer.
No, los ha
cualquier
traído...
Cualquier cosa que ocurra viene a darle la razón a usted.
No, señor.
Y doctor...
Digo, si vivo en Catamarca, porque vivo en Catamarca. Y si vivo en Juan B. Justo y San Martín, porque vivo en Juan B. Justo y San Martín.
No, tienen...
Lo suyo es una pseudociencia, porque no es falsable en absoluto.
Señor...
Cualquier hecho que viniera a ocurrir la confirma. Bueno, ¿de qué manera la comprobamos?
Mire, tienen en común...
¿Qué?
Que ambos... van a pagar los 500 pesos de la consulta.
No. 250 cada uno, Justi.
La consulta es individual, ¿no? Son 500 pesos.
¿Cómo individual? Pero si tenemos que pagar individualmente, entonces usted no resolvió nuestro problema.
Claro.
Es la soledad. ¿No es cierto, Justo?
Sí, libre.
No, precisamente les cobro 1,000 pesos...
¿Cómo se cobra 1,000 pesos? ¿Cómo
vas a cobrar 1,000 pesos?
¿Lo pagan
pesos?
¿Qué te crees? ¿Cómo?
Escúchame, ¿qué soberano.
¿Qué ¿Pero qué es soberano?
¿Qué tiene eso, Rolón?
Libre.
¿Cómo vas a cobrar 1,000 pesos?
Verá justo que estoy hablando con Libre.
Que me los cobre Rolón.
Que sí, está bien.
Que está bien, porque ya sabemos que él cómo trata a la gente, que él te dice una cosa y te pone la mano acá en la nuca en un lugar que solo él sabe. Y sos otro. Te hace una imposición de mano. Ahora usted.
Poligrino.
Pero eso no es serio.
No. Rolón es una cosa. Porque viene Rolón, segundo nadie y tercero Freud.
Pero no, señor. No es así. Esto es otra disciplina, es una disciplina del encuentro. Y entonces, si usted.
¿Qué es la cerveza, señor? ¿Qué está diciendo?
No, señor.
¿Qué estás haciendo? Una cita. Una cita ciega con Justo.
Bueno, pero.
Justo
si
conmigo.
Usted, Justo.
¿Qué?
Llegó en este momento.
Yo llegué, no, yo llegué hace un rato.
Y le digo, justo que te damos 1,000 pesos a vos cada vez que pasa algo.
Y sí, señor, ¿sabe cómo se va la gente acá?
¿De qué la va?
¿Cómo de qué la va, señor? Por algo viene la gente.
Estampillado fiscal por las casualidades, ¿qué eso?
Mire, recién he logrado hermanar un argentino y un uruguayo.
Ya eran hermanos, yo los escuché cuando se iba.
Hace un rato, una pareja que jugaba al chinchón.
Lo vimos en la sala de espera, estaban jugando.
Solos. Estaban esperando una pareja que iba a venir después, dijeron.
Han logrado mirarse de otra manera. Y ahora
sí,
ustedes...
lo vi cuando se iban.
Y bueno, y no vio la mirada de amor que atravesó.
No era de amor. Tomaron colectivo distinto.
Sí. Sí, pues dice que le afanaron...
Será el destino, señor.
Se fueron diciendo, me afanaron una luca, no me alcanza ni para el taxi.
Ah, y otro problema que tengo. El canario.
¿Qué pasó?
No me canta más.
Porque debe estar de muda.
¿Eh? Si es mudo no canta, obvio.
No, señor, está mudando el plumaje.
Ah, sí.
¿A dónde?
Si la mudas a hablar.
¿Usted sabe que los seres humanos también mudamos todo el tiempo? Usted está mudando la piel, se le cae piel.
No me diga.
Piel.
¿Acá también?
Acá, acá.
Yo no he visto.
¿Usted se pasa una mano así y se frota penitas?
Usted está enfermo, señor, hágase ver.
No.
Esa es la caspa lo que usted dice.
No, señor. Se le sale piel. Y a los 7 años...
Sí.
Usted es otro, totalmente.
¡Qué suerte!
¿Usted, el de hace 7 años?
Yo tengo más piel que hace 7 años.
¿Cómo más piel? El señor se la va renovando, se le va...
Más.
Se le cae y le sale, se le cae y le sale.
Bueno, vámonos, es justo.
Este tipo no
se va libre.
Perdón,
no,
aquí vinieron
juntos. No cura a nadie, ni al canario, ni a nosotros mismos, ni a nada. Así que vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual... Vamos a obsequiar, o vamos a hacer una suelta de canarios.
Sí, porque los tienen
harto. Aquí mismo en la sala, y el que agarra, agarra.
¿Cuántos canarios vamos a soltar?
Tantos como personas hay.
Ah, bueno. ¿Y vale que uno agarre 3 y otro
no,
nada?
No, sea, no,
no, el que agarra un canario ya debe considerarse fuera de la competencia. Uh-huh.
O sea, valido,
más vale un canario, etcétera. Muchas gracias a todos por haber concurrido esta noche. Y de esta manera terminamos este programa, ¿o no?
Incluso este ciclo terminamos.
Este ciclo, ¿o no? Sigue.
No, sigue.
Las enseñas de la producción que sigue. ¿Seguiremos el año que viene?
Y vamos, estamos tirando canarios. Nadie los ataja.
Ojalá que sí, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos. Permiso.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la Nación Argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Espero que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Argentino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
Un psicólogo, un violento crimen y una mujer que busca ayuda. Los padecientes. La primera novela de Gabriel Rolón. Un thriller psicológico narrado con pulso cinematográfico que te va a obsesionar hasta el final. Los padecientes. El nuevo libro de Gabriel Rolón. Publicó MC.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14 en regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Take what you need, but don't leave me.
through the years. I guess you're still the year. My place in furthest, you know I'm flying. Ooh, 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 ooh. Let go, go, go where you want, but don't leave me here forever. You, 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 stay away so long, girl. I see you never. What can I do, girl, to get through to you? I guess I love you, and baby, baby, standing here, baptizing all my tears, baby, through to you.
Michael Jackson en La Venganza Será Terrible, 666.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos aquí desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes, ¿eh?
Hola Alejandro, somos Patricia y Silvina, es la primera vez que venimos, somos periodistas y estamos pensando en hacer un programa de radio con Rolón. ¿Usted qué nos aconseja para que sea un programa exitoso?
No sé. ¿Dónde están? Y con Rolón va a ser siempre exitoso, así que claro, ya está hecho.
El éxito asegurado.
Sí, sí. Dale.
Usted.
Bueno, gracias muchachos por regalarle
bueno,
su
nada.
Tiempo. A cinco mujeres molestas, dice.
¿A dónde están las cinco mujeres molestas?
Disculpas por no poder quedarnos hasta el final.
¿A dónde están?
Ah, no, son las chicas que se fueron de la, de la universidad.
Qué molestas que eran, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
A ver, Ale, agregué el último partido Rosendo en la web de Jorge Newbery y Venado Tuerto, un club de fútbol. Espero que no me denuncies. Eduardo Sacheri me dio permiso para poner uno de él. A vos te pregunté, pero como no me respondiste, ya está. Dice Fernando Venado Tuerto. Le queda celos aparte, ¿vio? Porque le dice de otro, le dijo que sí. Bien.
Buenas noches, Alejandro. Soy Carolina de Tucumán. Es la primera vez que lo veo y no puedo más de la emoción.
Ay, a ver dónde está. Ay, se ha desmayado justamente.
Emocionada.
Buenas.
Javier, hombre sensible y refutador de Rosario, agradece la invitación a pensar el aquí y el ahora que proponen junto con Feynman y Capusotto.
Pero... No, son Jules y Barton y Moreira.
Bien, acá tiene uno. Ah, no, ese no. Besos para la abuela Estela, la reina del salame mercedino, le dicen Claudio y Jessy.
Bueno,
que traigan, no sé.
Son mensajes de los oyentes, ¿no?
Los que están acá,
los que los va inventando.
No.
Ah, me parecía.
Soy Marisa de Bariloche, tampoco soy yo, es una oyente. Sí. Y saludo a mi hermano Mauricio y mi amiga Silvana. Muy bueno tu programa. Dice, bueno. Y atrás dice Viva la Zarzuela.
Sí, en otro orden de cosas.
Sí. Bien, no sé usted si tiene.
Han llegado varios CDs. CDs. Este de Beata Schwederberg y Cristian Zárate, tangos románticos para bailar.
¿Tangos románticos para bailar?
Para sí, bailar.
Es una chelista sueca.
Ajá.
Esa señorita.
¿Y qué tangos hay? A ver.
Vals para mamá, tango enamorado, la Belle Époque, bailo con papá, mareada en la pista.
¿Qué más?
Vals de la montaña del sur, muy amigos, tango ruso, dos orillas, el uruguayo.
No conozco ninguno.
A ver, otro.
Creo que los temas, claro, son compuestos por ellos. Ah. Por...
Sí, acá hay más de la misma intención.
Sí, a ver.
¿Qué? El querido Buenos Aires, pero también son de
pero,
otro.
Pero ¿cómo se llama el?
Ah, el disco.
Sí.
Beatas Aires, de Beata Söderberg y Justango.
Ajá.
¿Mm? Y sí, son todos temas de ellos también. Todos los temas fueron compuestos
bueno,
por
bien.
Beata Söderberg.
Bueno, Mariana Mazzola también envió su CD. Cristian, ¿cómo dice?
Acá tiene, ve esto, como dos extraños. Hace Mariana Mazzola, Alas de Tango, otra vez fuimos.
Claro.
Este le gusta. Baldosa Floja,
A veces es preferible componer nuevo, ¿no?
Claro, pero antes le dijo a la otra que no conocía ninguno. Esta que hace lo que conoce.
Pero pensé que no eran tangos de ella, por eso me llamaba la atención que no los conociera.
Este es tango nuevo y tango tradicional, esa es la
dos. Claro, claro.
Correcto. Bien, ¿qué más tenemos, señor?
Y de Susana Mir también llegó Voz de Tango.
Susana Mir.
Mucho tango,
Los tangos, sí, hoy son todos de tango.
Claro.
¿Por qué la quise tanto? El Guapo García. Como dos extraños, el adiós.
Como dos extraños creo que es obligatorio.
Sí, acá también lo tengo, está repetido. Mariana Mazzola lo hace, abre con eso.
Uh-huh.
Bien, y Domenico Scarlatti manda piano sonatas.
Ah, las sonatas de Domenico Scarlatti. Ha muerto hace muchos años.
Y bueno, pero lo mandó ahora.
Sí, llegó...
lo no, que en realidad lo hace Marcela Rogeri.
Claro, qué lástima. Yo no digo que lástima por Domenico Scarlatti.
Porque, no bueno. Sé, capaz que lo hace bien.
No, seguro que lo hace bien, pero digo porque ha fallecido.
Ah, por él.
Sí.
Pero lo mandó.
Bueno, sí, lo mandó tarde.
De hecho, del 2006.
¿Y esa revista que hay ahí, sí?
Esto es Conrad Style.
¿Y qué trae? Hay minas en la tapa.
Es Aira Nara. Es una revista de un hotel.
¡Epa! ¿Y por qué hay minas en la tapa?
Eso es de Punta del Este.
Sí. Bueno, y le cuentan cosas
de Punta del Este.
Exactamente.
Ese la trajo el hermano uruguayo, pero hubo un argentino que dejó su destada también.
Bueno, yo paro siempre ahí, en Punta Ballena.
Que la revista Sudestada no creo que se consiga en el Conrad, sí en los kioscos de Buenos Aires, Cultura, Política y Actualidad. Salió aquí Paco Ibáñez en la tapa. Los Rolling Stones son unos payasos, dice.
¿Paco Ibáñez?
Sí.
¿Cuál es ese que toca, que canta despacito?
Sí,
que con toca la guitarra. ¿El cello o algo así?
No, ¿el cello toca? No sé.
No, o se hacía acompañar por un cello.
Yo lo escuché siempre con guitarra, pero no sé, puede ser.
¿Será ese? Es uno que canta muy, muy así.
Sí, sí, muy grave.
Sí, muy grave, muy... Bueno.
Estoy viendo si hubiera una foto, pero no. Me suponía que...
¿Se va a poner a leer la revista ahora?
Estaba en eso. Bien, no tenemos más mensajes.
Entonces vamos... ¿Han echado a las viejas ya?
Hay algunas que no quiero señalar, pero...
Bueno, vamos entonces a llamar al sordo.
Ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Bunji, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí le pide Iván para su hermano Nicolás, que se quedó escuchando en casa, Rechiflate del Laburo.
Rechiflate del Laburo en realidad es como empieza ese tango, que creo que se llama Seguir mi consejo, pero mira qué lindo. Rechiflate del Laburo, no labures para los grasas, tírate a muerto y vivila como la vivió un bacán. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana, dormirá en colchón de pluma y morfala con champán. Atorra las 12 horas cuando el sol está la vida, vivila siempre de noche porque eso de gente bien. Tírale lente a las minas que ya están comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten tomar. Si vas a los bailes, párate en la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Qué lindo. No es muy pedido eso.
No. Seguime consejo. ¿Quién lo pidió? ¿Quién fue el que lo pidió?
Iván.
Mirá vos, pibe chico.
Bueno, maestro, Gabriel de La Paternal le pide golondrinas.
Golondrinas, ¿tenemos golondrinas, Manu?
Bueno, ¿quiere hacerlo? No sé.
¿Cómo no? ¿En qué tono lo hace usted? ¿En mí?
En mí.
Vamos a buscar el... la orquestita.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Mire, maestro, acá Jonás le dice: me topé hace un par de días en La Valle con Facundo Cabral. ¿Podría ser una canción de él como homenaje?
Se fue pa' Buenos Aires, Juana Luisa Valdés, del poblado se me ha ido, hace mes mi tumbé. Me han mandado una carta y a la misma no es, nadita me ha gustado, pues me trata de usted. Juana, Juana, Buenos Aires te hizo mal. Juana, Juana, vuelve pa'l poblado. Juana, Juana, Buenos Aires te hizo mal. Juana, Juana, vuelve pa'l poblado.
Y usted,
vuelve pa'l poblado.
Y ahora
maestro, aquí Alfredo le pide marionetas.
Arriba.
Un poquito, a ver.
¿Cómo?
Un poquito, a ver, que le sale muy bien.
Arriba, doña Rosa. Don Pampiro ligero. Y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Sus ojos se extasiaban aquellas marionetas. Cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cara de vocío.
Dale.
Aquí le pide maestro Sandy Acalada.
Sandy Acalada, una sola estrofa. Dale, a ver. A ver, a ver.
Cuando cantan las chicharras en las faldas sin asina y se amodorran las chinas en las estiadas de enero. Se cantará el sandiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja para el noble unir a su piel. Como graba agua sin ser, lleva un barbijo en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia calada, Sandia colorada, jugosa para la moza enamorada.
Sí, hay tres estrofas, pero muy bien.
Bueno, aquí Raúl pide algo de Silvio. También había alguno por ahí. Silvio Rodríguez, sospecho.
No Soldán, ¿no?
No.
Recuerdas el prado de los soñadores, el muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Aquí Carolina de Tucumán, que había dicho que la primera vez que lo ve, además le pedía un tango al sordo. ¿Cómo nos cambia la vida?
Sí, ese no me lo acuerdo. ¿Cómo nos cambia la vida? Como a este espejo mirate. ¿Ese era? Sí, sí. No me lo acuerdo ahora mucho. Sí.
Bueno,
como
maestro.
Este espejo mirate es la mejor frase de ese tango. Tengo que hacer un poco de memoria para entrar.
pero sí sé cuál es.
Bueno, tenemos dos minutos, ¿no? Prácticamente.
Sí, ¿qué quiere cantar, Manu?
¿Quiere que hagamos algún dúo o quiere ir con algo más, más festivo? ¿No?
¿Qué dúo quiere?
Sí, podemos hacer Arrabal Amargo.
Bueno, cómo no.
Hoy es un día bastante...
Arrabal Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y mi señal, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme. Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Para 12, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados, humedad 90%. La presidenta Cristina Fernández está viajando con destino a Seúl. En Corea del Sur, la mandataria participará el jueves y el viernes de la cumbre de jefes de Estado del Grupo de los 20. Este es el primer viaje que realiza al exterior tras el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. El miércoles, la jefa de Estado presidirá y disertará en la mesa redonda sobre finanzas de la segunda sesión de la cumbre de negocios del G20, previa a la de mandatarios. Un incendio avanza de manera incontrolable en las serranías de Bolivia. Es el Incahuasi, una zona de difícil acceso donde no pueden llegar las brigadas de militares y civiles para controlar las enormes lenguas de fuego que están activas sobre los cerros. Están en peligro importantes reservas forestales y cientos de cabezas de ganado. River acelera las negociaciones para encontrar al reemplazante de Ángel Capa. A través de un comunicado, el club hizo saber que en las próximas horas se decidirá quién será el próximo director técnico. Los nombres que más suenan para reemplazarlo son los de Américo Gallego, Marcelo Bielsa y Neri Pumpido. En tanto, Juan José López, Héctor Pitarch y Ubaldo Filiol quedaron a cargo del plantel en forma interina en la semana previa al Superclásico. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 12 grados, humedad 90%.
Argentina está informada por la radio pública.
A
con 40 millones de argentinos.
La radio pública.
Tiene. La radio pública.
Tiene
memoria.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada.